Buenas noches. Pedro Sánchez preside este martes el Consejo de Ministros mientras se le acumulan escándalos para los que tiene que diseñar una hoja de ruta, como el apagón, el caos ferroviario, los casos de corrupción en los que está envuelto su entorno y la filtración de sus mensajes con Ábalos. Para tratar de ponerse de perfil ante estos temas, el presidente del Gobierno seguirá con su agenda internacional y avivando el debate de Eurovisión a Israel. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa buscan la fórmula para ocupar espacios, restar siempre foco a las Cortes y situar en el centro a Pedro Sánchez. Su entorno sabe sobradamente que el margen de maniobra resulta muy limitado. Así pues, a la espera de nuevas medidas sobre regeneración democrática, azuzaba la polémica por Eurovisión y pedía echar a Israel de la competición, como se hizo con Rusia.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió no participar en Eurovisión. Tampoco debería hacerlo Israel.
En paralelo, el presidente se impulsa en el mundo árabe y acude el viernes a Estambul al encuentro de Recep Tayyip Erdogan para analizar la situación en la franja. Ya Sánchez ha promovido junto a media docena de países europeos un frente ante la catástrofe humanitaria, además de asistir como invitado a la cumbre de la Liga Árabe en Irak.
Y la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que la Audiencia Nacional impute a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de Jessica Rodríguez. La UCO ya consideró en su día que Pardo de Vera era una pieza clave en el enchufe de la expareja de Ábalos, Patricia Rossetti.
Según Anticorrupción, el Supremo lo dejaba muy claro en el escrito enviado a la Audiencia Nacional, dicen a COPE fuentes fiscales. El Ministerio Público apoya que el juez de la Audiencia Nacional del caso Coldo, Ismael Moreno, investigue a Pardo de Vera por la contratación de Jessica Rodríguez. El magistrado del Supremo vio indicios de delito para considerar que Pardo de Vera habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa la contratación de la persona escogida libérrimamente por Ábalos. Ya habría contado con la relevante participación de Coldo y sin que Jessica Rodríguez desplegara actividad laboral alguna mientras estuvo contratada. Para el juez, son reveladoras las comunicaciones entre Pardo de Vera y Coldo García, según figura en los informes de la UCO. La Fiscalía considera que Pardo de Vera podría haber incurrido en delitos de malversación o tráfico de influencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por otro lado, los rectores de toda España han llegado a un acuerdo para tratar de unificar la estructura común de la prueba de acceso a la universidad y los criterios de corrección de los exámenes. Su intención es que el gobierno y las comunidades autónomas lo aprueben de cara al curso que viene. Carmen Lavallén.
No será una prueba de acceso a la universidad 100% común, algo imposible, aseguran en la España las autonomías, pero los rectores confían en que los cambios que han acordado se apliquen ya desde el próximo curso. Plantean un mismo formato de examen y una igual estructura y puntuación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las faltas de ortografía. María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva, y ha sido la responsable de coordinar este acuerdo.
Alcanzar una mayor armonización, una mayor homogeneidad en las pruebas por el bien de la equidad entre el estudiantado es un trabajo de largo recorrido.
Los nuevos modelos no estarán en vigor para los 300.000 alumnos que se examinan en junio. Aún necesitan el visto bueno del gobierno y de las comunidades autónomas y los rectores confían en que estén listos en julio o como tarde en septiembre.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 4 de la madrugada. Estamos a martes 20 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí tengo conmigo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. Muy bien.
Pues
aquí
nada,
estamos.
Vamos a seguir aquí poniendo las calles hasta las 6 de la madrugada. Esa es la hora en la que arrancan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Así que si te incorporas con nosotros nosotros ahora, no te preocupes, no llegas demasiado tarde, llevamos un ratito, eso sí es verdad, pero hay muchas cosas que tenemos para contarte. Ana, cuéntanos tú un pequeño avance hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de cine. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de todo un clásico del oeste, El hombre que mató a Liberty Valance. Seguro que conocemos un montón de anécdotas acerca de este peliculón. Y también hablaremos de las ciberestafas, no me salía la palabra.
Ciberestafas.
Sí, sí. Que cada día son más sofisticadas, así que nada, nos pondremos al día al respecto de este asunto.
La verdad es que según nos enseñan, ¿no?, cómo librarnos de algunas, surgen nuevas que
sí,
no entendemos y que es fácil caer en ellas, la verdad. Ponedor, hoy estamos hablando sobre precisamente pues llamadas spam comerciales y también algunas estafas que podemos sufrir a través del teléfono. Cuéntanos si has sufrido alguna de estas situaciones, alguna anécdota que nos puedas contar. También si tienes algún problema a la hora de aprovechar todas las funciones que tiene tu teléfono móvil, que como hemos visto en nuestro temazo, cuando arrancábamos a eso de las 2:45 aproximadamente, vemos que muchas veces tenemos teléfonos súper inteligentes que hacen un montón de cosas, pero que nosotros pues no sabemos utilizarle, no le sacamos todo el partido, no lo aprovechamos. Cuéntanoslo también en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605 y por supuesto, te recuerdo, el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Escuchamos música y continuamos.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas. Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Que olvidar.
Conviene saber que nada escuece más que un disco de Sabina y a la vez solo esas
las canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque...
Bonita canción de Marwan, la que estamos escuchando hasta ahora. Son las 3 y 10 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y viendo lo que nos cuentan los ponedores. Todos hemos sufrido el acoso, ¿no? Porque en algunos casos llega a ser acoso de llamadas comerciales, las conocidas como spam, que se tratan de regular y parece que no hay forma, a ver si con estos últimos cambios legales que ha aprobado el gobierno, pues le encontramos solución. Luis Fernández, que nos escribe, dice, pues a mí la verdad es que las llamadas spam me agobian, supongo que no serán nada legales cuando no puedes deshacerte de ellas, estoy convencida de que son timos y espero que puedan erradicarlo cuanto antes, claro.
Pues sí, porque es lo que tú dices, vea, la recibimos todos, diariamente. Francisco nos dice, el spam telefónico es una plaga, si las recibo suelo detectarlas rápido. Las más sorprendentes son las que simulan ser de mi operadora o las que avisan de que mi DNI está bloqueado.
Claro, es que
eso es otra, es que hay variedades,
estafa.
Además, o sea, te llegan de todo. Nos dice que además, por suerte, a él toca madera, pero que una vez que casi pica con una de estas, de un regalo de Amazon que le pedía datos bancarios. Menos mal que no los llegó a meter, porque ahí también pueden hacer el lío.
Que te van a hacer un regalo y te piden tu número de cuenta es tremendo, sería económico.
Hay que tener
un
cuidadín tremendo. Ángel también nos dice, yo sigo recibiendo llamadas no deseadas, que así por lo menos se refleja en el móvil, entonces gracias a ello no cometo fallos y no descuelgo el móvil. Pero es verdad que me ha pasado que me ha saltado como spam, a lo mejor, llamadas del centro médico para confirmar una cita. Y no la he cogido porque me salía spam y me la han cambiado automáticamente y te hacen también ahí el apaño. Entonces, claro, ¿cuándo aciertas? ¿Qué haces? ¿No coges ninguna? Es complicado
a
veces.
Claro, pero yo ya estoy teniendo en cuenta el problema que tenemos. Creo que prácticamente todas las comunicaciones deberían ser o por correo electrónico.
Sí.
Un cambio de cita médico creo que debería ser a través del correo electrónico, igual que otras muchas cosas. Y también tenemos los SMS y luego ya el WhatsApp. O sea, yo hubo un momento, y esto es verdad, me pasó con la peluquería. Y ya les dije, digo, oye, tenéis mi teléfono móvil, en vez de llamarme 17 veces, si ves que no te lo cojo, no me abandones, manda un mensaje de WhatsApp. Eso es una cosa además que da igual, porque hay gente que cuando está trabajando tampoco puede coger el teléfono.
Claro, no puedes estar pendiente
entonces,
del teléfono todo el día.
El WhatsApp nos ha facilitado mucho la vida en el sentido de que yo ahora mismo a las 3 y 12 puedo mandarle a cualquier persona que conozca un mensaje de WhatsApp y ella lo va a leer cuando se levante a las 8, a las 10, a las 12 y va a estar informado del problema.
Y no molestas
y no he molestado a la persona y la persona recibe la comunicación en cuanto... se pone a ello, si no es muy difícil. Yo ya todo, tengo que decir, a todo el mundo lo hago por WhatsApp.
No, sí, luego también hay ya aplicaciones también.
Las llamadas de teléfono son súper intrusivas en algunos momentos que no te pueden atender o que no puedes hablar con la persona o que no estás despierto, que tienes el teléfono en modo avión y si es una comunicación importante, un mensaje de WhatsApp. No cuesta nada.
Nada, además es muy rapidito. María Dolores nos dice que es una pesadilla. Es que además todos los días la llamada es después de comer o a la hora de la comida.
Así es.
Eso es otra. Encima es en un horario en el que es que te repatea o en la siesta. Es que no, nunca acierta.
Nunca acierta. María Gloria, por ejemplo, dice, pues yo suelo recibir de 2 a 3 llamadas spam al día. ¿Qué es lo que hago? Dejo sonar el teléfono y directamente las bloqueo. Soy ponedor, otra persona que se encuentra en la misma situación.
Claro.
Una llamada importante de teléfono la dejas correr porque crees que es spam.
Sí. Puede que estés dejando pasar algo importante.
Así que, llegados a este punto, pues los que sí que son importantes, el de la luz, el del gas, los médicos, nada de llamadas de teléfono, el WhatsApp. Perdone, tiene usted su cita y aún así también te pueden hacer el lío.
Sí, eso es otra. Pero es más complicado dentro de que puede pasar, porque lo hay. Y además, sobre todo, que además lo tienes así guardadito en el chat también, las fechas, las horas y todo. Viene genial.
Mucho mejor.
Sí,
bueno.
Andrew, por ejemplo, nos dice que ya, por ejemplo, ya lo que hace es usar el fijo. Ha vuelto al fijo para evitar problemas.
Estamos aquí buscándonos todos las vueltas a ver qué hacemos. y es un problemón, sí, la verdad. Bueno, mensajes que nos están dejando hoy nuestros ponedores hablando de esas llamadas spam y también de cómo utilizan ellos el teléfono móvil y las funciones que tienen. Pero ahora nos vamos al cine a las 3 y 14 para verlo con otros ojos.
Balan salió de la cantina. Tú caminabas a su encuentro cuando él disparó el primer tiro. Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos.
Lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance.
Pues ya está aquí, vestido de sheriff, con sombrero ladeado y una pistola en ristre, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros un martes más. ¿Por qué nos traes hoy El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford?
Porque tal día como hoy, de 1908, hace 117 años, nació en Indiana, Pensilvania, uno de sus protagonistas, el magistral actor James Stewart, que falleció en Los Ángeles con 89 años el 2 de julio de 1997. Inició la carrera de arquitectura antes de sentirse atraído por el teatro en la Universidad de Princeton. Sus primeros éxitos vinieron como actor de teatro en Broadway antes de realizar su debut en Hollywood en 1935. Stewart ganó el Oscar 1940 al mejor actor por Historias de Filadelfia, de Howard Hawks, y el Oscar honorífico 1985 a su trayectoria profesional. En 5 ocasiones fue nominado al Oscar. En los Globos de Oro 1965 ya había recibido el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera. También ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián 1958 por Vértigo. La Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia 1959 por Anatomía de un asesinato y el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Berlín 1963 por Un optimista de vacaciones. Entre sus muchas otras películas famosas destacan Vive como quieras, Caballero sin espada, Qué bello es vivir, El bazar de las sorpresas, El invisible Harvey, La soga, El hombre que sabía demasiado, La ventana indiscreta, Horizontes lejanos, Música y lágrimas, La conquista del oeste, Winchester 73, casi nada, vamos. De hecho, desde 2007, 10 de sus películas han sido incluidas en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Por eso James Stewart es considerado uno de los mejores actores de la época dorada de Hollywood. Fue nombrado en el tercer lugar en una lista de los 50 actores y actrices más célebres del cine estadounidense, formulada por el American Film Institute.
Jero, recuérdanos el argumento del hombre que mató a Liberty Balance.
El guion de James Warner Bella y Willis Goldbeck, que habían escrito El Sargento Negro un año antes, se basa en un relato de Dorothy M. Johnson, famosa por sus cuentos sobre el oeste, que también inspiraron otros films como El árbol del ahorcado en 1959 o Un hombre llamado Caballo y sus continuaciones. Aquí, un anciano senador del Congreso de Estados Unidos, Ramson Stoddart, que lo interpreta James Stewart, relata a un periodista la verdadera historia de por qué ha viajado junto a su mujer Ali, Vera Miles, al funeral de un viejo amigo, Tom Doniphon, que interpreta John Wayne. Todo comenzó muchos años atrás, cuando Ramson era un joven abogado del Este que llegó en diligencia a Shimbon, un pequeño pueblo de Colorado, para ejercer allí la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar a su destino, es atracado y golpeado brutalmente por el temido pistolero Liberty Balance, que lo interpreta Lee Marvin. El torpe pero encantador hombre de leyes decide entonces acabar con la tiranía de Balance. Pero él no entiende de pistolas y necesita la ayuda de alguien de gatillo fácil. El hombre adecuado es el tosco Tom Doniphon, implacable con los puños y el revólver. Pero los dos hombres se enamoran de la misma mujer, Ali. Lo demás es historia o leyenda.
Bueno, ¿es fiel la película al relato original?
En general sí, pero los guionistas realizaron varios cambios para dar a la trama una mayor resonancia social y política. Además de transformar a Liberty Balance en un bandido al servicio de los grandes ganaderos, se añadieron los personajes de Pompey, el brazo derecho afroamericano de Tom, y Dutton Peabody, el editor que cita a Shakespeare y arriesga su vida para defender la primera enmienda. Por otra parte, el personaje de Tom Doniphon, llamado Bert Barricoon en el relato original, perdió en la película su papel de verdadero mentor de Stoddart. Y se añadieron también la revelación final por parte de Stoddart sobre el verdadero hombre que mató a Liberty Balance y la posterior famosa línea pronunciada por el editor Maxwell Scott. En el oeste, cuando la leyenda supera a la verdad, publicamos la leyenda.
Cuéntanos, Jero, ¿qué tal acogida tuvo en su estreno El hombre que mató a Liberty Valance?
En taquilla funcionó moderadamente bien porque costó unos 3,2 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 10 millones, tres veces más. En cuanto a premios, El hombre que mató a Liberty Valance solo fue nominada al Oscar 1963 al mejor vestuario en blanco y negro, diseñado por la magistral Edith Head, y no lo ganó. Eso sí, en 2007 fue incluida en el Registro Nacional de Películas. En su estreno recibió buenas críticas, aunque con objeciones, principalmente por el tono pesimista de la historia, la ausencia de la belleza pictórica de Monument Valley y la elección de actores demasiado mayores para sus personajes. Pero con el paso del tiempo ha subido muchos enteros. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 55 reseñas seleccionadas, con el siguiente consenso crítico: con un trío de protagonistas clásicos y una historia magnífica capturada por un director en la cima de su arte, El hombre que mató a Liberty Valance es uno de los mejores western jamás filmados. Era la película de John Ford favorita de Sergio Leone, porque en ella, según Leone, el director había aprendido algo llamado pesimismo. En mi opinión, entre los westerns de John Ford, es superior, por supuesto, a Centauros del Desierto, pero no alcanza La cima de la diligencia, que para mí es el mejor.
Pero a ti sí que te parece una buena película, ¿no?, desde el punto de vista fílmico.
Por supuesto, es magnífica. Cuando la rodó John Ford ya tenía algo más de 65 años, por entonces el cine clásico se desangraba, el trasvase de directores iniciados en la televisión era imparable y los viejos artesanos tenían cada vez menos predicamento y debían adaptarse. Y entonces él rueda esta obra maestra con un guión cautivador, en el que hay tensión, emoción, humor y crítica social, protagonizado por un magnífico reparto de estrellas y con una exquisita factura visual en crepuscular blanco y negro, esa antológica fotografía de William H. Clouthier, muy adecuada para mostrar el paso del salvaje oeste a la civilización y el proceso de cómo se reescribe la historia y se forjan las leyendas. Como dice Bloomsday en Film Affinity, Ford condensó toda la nostalgia que fue capaz de rescatar en un cactus, un sombrero vaquero a 1,93 del suelo y una vieja cabaña en llamas. Así lo hizo y luego se marchó. Y eso que estamos hablando del western, y dejamos a un lado obras maestras de John Ford en otros géneros como Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle o El hombre tranquilo.
¿Cómo surgió, Jero, el proyecto de hacer El hombre que mató a Liberty Valance?
A finales de la década de 1950, el viejo sistema de estudios vivía sus últimos días y para un director como John Ford era cada vez más difícil encontrar apoyo para sus proyectos. Sus últimas películas eran consideradas demasiado sentimentales, anticuadas, poco sofisticadas y el western no parecía ser un género que tuviera mucho futuro. A pesar de ello, en la primavera de 1961, Ford adquirió por $7,500 los derechos del relato de Dorothy M. Johnson y propuso a Paramount Pictures realizar una adaptación en la que contribuiría a través de su propia productora, John Ford Productions. Es el primer western de John Ford en el que no sorprende al espectador con su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores, sino que se centra casi exclusivamente en los diálogos, los personajes y la simbología, para contar la desaparición de un estilo de vida y la llegada de otro que lo sustituye, al menos en parte. Paramount finalmente llegó a un acuerdo con Ford bajo una condición: la presencia de John Wayne, que acababa de firmar un contrato con el estudio y estaba a punto de comenzar el rodaje de Los Comancheros, de Michael Curtiz. El 10 de abril de 1961 el proyecto fue anunciado a la prensa, aunque para el visto bueno definitivo pasaron casi 6 meses, durante los cuales John Ford pudo dirigir el segmento sobre la guerra de secesión de la conquista del oeste, nada menos, también de 1962.
¿Y cómo fue la selección de los actores?
John Wayne, actor predilecto de John Ford desde la diligencia, no lograba entender a su personaje. Solo tenía que andar por ahí, decía el actor, mientras Jimmy Stewart y Lee Marvin tenían todas las mejores escenas. Era casi como un fondo escénico, hacía poco por la historia, excepto ser quien le dispara a Valance y guardar el secreto para que los ciudadanos piensen que fue Jimmy. No me importaba interpretar un papel secundario, pero no tenía nada que hacer. Cuando alguien le enseñó que en realidad Tom Doniphone estaba caracterizado por una profunda ambigüedad, el actor se enfureció. Me importa un bledo la ambigüedad. La perversión y la corrupción están disfrazadas de ambigüedad. No me gusta la ambigüedad, no confío en ella. El propio Ford declaró en 1978: De hecho, Wayne interpretó el papel del protagonista. Jimmy Stewart tenía la mayoría de las escenas, pero era Wayne el personaje central, la razón de todo. James Stewart, que ya había trabajado en 1961 con John Ford en Dos cabalgan juntos, aceptó inmediatamente interpretar al idealista Ramson Stoddard, aunque en esa primera ocasión la relación entre ambos no había sido demasiado buena. Para el papel de Liberty Valance fue el mismo John Wayne quien sugirió a Lee Marvin, después de haberlo visto en Los Comancheros, que había dirigido sin acreditar junto a Michael Curtiz. Lee Marvin declaró: Duke, John Wayne, me dijo, creo que hay un gran papel para ti en El hombre que mató a Liberty Valance. Y yo le pregunté, ¿qué papel sería? Liberty Valance, respondió. Le pregunté, ¿y quién lo mata? Y él respondió, yo. Le dije, Duke, si alguien tiene que hacerlo, no puedo pensar en nadie mejor que tú. Para el resto del reparto, John Ford recurrió a numerosos actores con los que ya había trabajado en el pasado, entre ellos Woody Strode, que lo definió como el más grande director con el que jamás haya trabajado, Vera Miles, John Qualen, Andy Devine, John Carradine, Denver Pyle, O.Z. Whitehead.
Pues Jero, cuéntanos ahora, ¿qué tal fue el rodaje?
Bueno, hubo de todo. Tuvo lugar del 5 de septiembre al 7 de noviembre de 1961 en los estudios de la Paramount Pictures, aunque algunas escenas ambientadas en el rancho que Tom está construyendo se filmaron en el Jan's Rabbit Ranch de Thousand Oaks, en California. Existen diferentes versiones sobre las razones que llevaron a rodar en blanco y negro. Muchos críticos aseguran que eso ayudó a que Stewart y Wayne fueran aceptados como personajes más jóvenes de lo que realmente eran, especialmente Stewart, de 54 años, que en el largo flashback interpreta a un fiscal recién salido de la escuela de derecho. Según algunos, la decisión de renunciar al color y a los paisajes panorámicos de Monument Valley fue tomada exclusivamente por John Ford, que buscaba un estudio más íntimo e intenso de los personajes. La Paramount quería rodarlo en color, pero el director se mostró firme, insistiendo especialmente en que a color la escena del duelo de Stoddard y Liberty Valance no sería lo suficientemente creíble. En 1986, Lee Marvin confirmó que el proyecto había sido concebido por Ford en blanco y negro. El propio Ford afirmó, para una buena historia dramática prefiero por mucho trabajar en blanco y negro. Se puede decir que estoy anticuado, pero la verdadera fotografía es en blanco y negro. Sin embargo, según el director de fotografía William H. Clothier, fue la Paramount la que obligó a Ford a reducir sus métodos de producción habituales, ya que no podía garantizarle la financiación necesaria. Ford tuvo que aceptar estos términos si quería hacer la película, afirmó Clothier. Aceptó, pero cuando llegó el momento de empezar ya había perdido el interés, estaba de mal humor, creó tensión entre los actores en el set y trató a Duke peor que nunca.
O sea que hubo broncas entre John Ford y John Wayne.
Sí, bastantes además. Según Lee Van Cleef, que interpreta a uno de los secuaces de Liberty Valance, el motivo era que la Paramount solo había respaldado la película una vez garantizada la presencia de John Wayne. Ford fue un verdadero bastardo con Wayne. Lo maltrataba, maldecía contra él y lo llamaba maldito actor asqueroso. No quería que Duke pensara que le estaba haciendo un favor. Todo esto lo contaba Lee Van Cleef. El comportamiento de Ford también fue confirmado por Lee Marvin, que en su primer día en el set fue llamado por el director, que le dijo: acabas de hacer una película con John Wayne en la que él participó en la dirección, ¿verdad? Bueno, aquí eso no va a pasar. Duke no hará nada en esta película a menos que yo le diga que lo haga. Ford solía denigrar a John Wayne frente a todo el equipo por sus pobres antecedentes deportivos y militares, colocándolo en un nivel inferior, especialmente en comparación con Woody Strode, exjugador de fútbol americano y destacado militar durante la Segunda Guerra Mundial. Strode describió en su autobiografía lo sorprendido que quedó al ver lo sumiso que era John Wayne con respecto a John Ford. A veces gritaba Duke y lo que sea que John Wayne estuviera haciendo se detenía y llegaba corriendo a donde estaba John Ford. La escena en la que Pompey ayuda a Tom, borracho, a sostenerse en la carreta estuvo a punto de desencadenar una pelea entre ambos. Wayne no podía controlar los caballos y cuando Strode intentó ayudarlo le lanzó un puñetazo que lo alcanzó por poco. Salté de un golpe y estuve a punto de darle una patada, recordó Strode, que fue detenido por John Ford y obligado a interrumpir las filmaciones hasta que los ánimos se calmaron. O sea que hubo bastantes más y menos en el rodaje de la película. Hasta el pacífico James Stewart sufrió las iras de Ford. Hacia el final de la filmación, Ford le preguntó a Stewart qué opinaba del vestuario que llevaba Woody Strode en la escena del funeral de Tom. Stewart respondió: «Me recuerda un poco a tío Remus». A lo que Ford pidió la atención de los presentes y anunció: «A ver, a uno de nuestros actores no le gusta el vestuario de Woody. Ahora no sé si el señor Stewart tiene algún prejuicio, no sé si es un antinegros, pero quería que todos ustedes lo supieran». Stewart le dijo a John Wayne que en ese momento habría querido arrastrarse dentro de un agujero. Y Wayne le contestó: «Bien, bienvenido al club de maltratados. Me alegra que lo hayas logrado».
Pues tenemos que ir terminando y yo creo que lo mejor es hacerlo hablando de la banda sonora del hombre que mató a Liberty Valance.
La compuso el inglés Cyril John Mockridge, nacido en Londres en 1896, muerto en Honolulu en 1979 y formado en la Real Academia de Música de Londres. A principios de los años 30 se trasladó a Hollywood, donde trabajó durante años como compositor de plantilla para 20th Century Fox, colaborando a menudo con Alfred Newman y su hermano Lionel. En total compuso y arregló la música de más de 100 películas, entre ellas Pasión de los Fuertes, Dilusión también se vive, Ellos y Ellas, por la que optó al Oscar, Río sin Retorno, Bus Stop, o las series televisivas Caravana, Daniel Boone, Peyton Place, Perdidos en el Espacio, Cimarrón. Por otra parte, en 1962 el cantante Jim Pitney lanzó la canción pop Liberty Valance, compuesta por Bart Bacharach y Hal David, que alcanzó el cuarto puesto en Estados Unidos. No se usó en la banda sonora de la película por una disputa entre Famous Music y Paramount Pictures y porque la canción se consideró demasiado moderna para una película ambientada en el siglo XIX.
Bueno, pues Jero, nos ha encantado, la verdad, conocer un poquito más sobre este clásico del cine del oeste, El hombre que mató a Liberty Valance. Seguiremos, si te parece, la semana que viene. Te doy las gracias, como cada martes, por poner las que es con nosotros. El viernes te escuchamos con los estrenos.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Seguiré con mi marcha en busca de la verdad mientras denuncio leyendas negras y fakes ofensivos.
Adiós, Jero. Cuídate mucho y, lo dicho, nos vemos en nada, en unos días. Así llegamos a las 3:32 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. When nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns. When two men go out to face each other, only one returns. Everyone heard two shots ring out. One shot made Liberty fall. The man who shot the Liberty Valance, he shot the Liberty Valance.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Somehow I've got Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Tres y 37 de la madrugada, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz hablaba hace muy poco sobre las ciberestafas contra bancos y clientes, las cuales, pues hay que decirlo, van en aumento y cada vez son además más sofisticadas. Lo ha hecho con una víctima y también con la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Lo de las ciberestafas no deja de crecer. Te voy a dar un dato. Casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad gestionados por el INCIBE el año pasado, el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, fueron de fraude online. Y entre ellos al famoso phishing, que supone el engaño del cliente para conseguir información personal, como por ejemplo el número de tarjeta o contraseñas. Nos acompaña, como todos los viernes, en este espacio dedicado a la economía de bolsillo, María Blanco, que es precisamente nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde y que es además profesora de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estos ataques contra bancos y sus clientes, como estamos diciendo, van en aumento, con técnicas además cada vez más sofisticadas. ¿Cómo suelen acceder a nuestros datos para luego robarnos el dinero?
Pues mira, la técnica más conocida de estos timadores del siglo XXI es el phishing. Es decir, tú recibes un mensaje que puede ser por correo electrónico, pero también puede ser por SMS o incluso por WhatsApp. En principio parece, lo que a ti te llega es que es de tu banco o de una tienda donde tienes cuenta, etcétera, y te dicen cosas como, por ejemplo, haz clic para verificar tus datos, o te han dado un premio, o por ejemplo, tu paquete está retenido hasta que entres en la página para verificar que tú eres el que tiene que recibirlo, ¿no? Y entonces, una vez que clicas, te mandan a una página que es exactamente igual que o la de la tienda o la de tu banco. O sea, es una página clonada. Entonces, tú crees que estás en la página de tu banco. Te piden tus datos, tu clave, y en cuanto metes tu usuario y tu clave, ya está, se acabó. ¿Por qué? Pues porque lo utilizan para hacer operaciones en el banco o para hacer compras en la tienda que no has hecho tú, sino que son supuestamente eres tú. Y hay uno más sofisticado, que es el del swapping, el SIM swapping. ¿En qué consiste? Pues es más sofisticado porque lo que hacen es engañan a tu compañía de teléfono. Entonces, lo que hacen es duplicar tu tarjeta SIM. Y al duplicar la tarjeta SIM, cuando tú haces una operación bancaria, acceden al código de verificación que te manda el banco por SMS o por WhatsApp, y entonces ya te tienen, ya tienen tus datos y ya está. Esos son los más, aparte del famoso malware que te dicen clica aquí y te bajas un programa que te destroza tu teléfono, tu ordenador o lo que sea.
Bueno, que tenemos que tener mucho cuidado porque sí. Es muy, muy fácil que nos la cuelen, bueno, a cualquiera, cualquier despiste ya te la han liado. Pero ahora sí es verdad que hay una novedad importante que afecta directamente a los consumidores, porque el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que puede marcar un antes y un después en la protección de los consumidores. Dice ese fallo que corresponde a los bancos devolver el dinero a los clientes que hayan sido estafados, siempre que estos no hayan incurrido en una negligencia grave. Y la clave está precisamente en esta expresión, negligencia grave. María, ¿cómo se suelen producir estas estafas y cómo podemos demostrarle al banco que nosotros no hemos cometido esa negligencia grave?
Claro, mira, el caso de la sentencia del 9 de abril del Supremo, que era ni más ni menos que 83.000 euros, no está mal, se debía a una clonación de la SIM, de lo que acabo de contar, ¿no? Habían clonado los estafadores la tarjeta SIM del teléfono de la mujer, de este señor, e hicieron transferencias pues a lo bestia, ¿no? Entonces, el señor inmediatamente denunció. O sea, en cuanto pudo, habló con el banco para decir, oiga, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Supremo ha fallado a favor del ciudadano? Porque el banco no se había preocupado de ver que se habían hecho transferencias por valor de 83.000 euros durante la noche, ¿no? Un poco sospechoso. Entonces, el banco no había sido negligente, no nosotros. ¿A qué se llamaría negligencia grave, por ejemplo? Pues escribir el PIN de tu tarjeta en un post-it pegado a la tarjeta, que, ojo, parece una tontería, pero hay gente que lo lleva, ¿no? O, por ejemplo, no estar pendiente de los movimientos, ignorar movimientos raros, ¿no? O dar tu contraseña sin comprobar. Yo ante la duda, es que creo que al que te pida contraseña en nombre de tu banco, le cuelgas y llamas a tu banco y dices, ¿me han pedido ustedes la contraseña? Porque es muy grave, ¿no? Pero bueno, es una sentencia que abre una puerta a la esperanza de oye, pues si nosotros hemos hecho todo bien, pues tiene que responder el banco, no siempre nosotros.
Sí, lo que pasa que recuperar ese dinero te puede costar. Bueno, ahora tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo, ese fallo, pero hasta este momento recuperar ese dinero te puede costar, pues a la vez, mucho dinero, claro. Una batalla muy larga, de mucho desgaste, además, que es lo que le pasó a nuestro invitado que nos acompaña también esta tarde, que es Álvaro Fernández. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos hace un momento, te veía sintiendo que la cabeza cuando decía María, es que hay que tener mucho cuidado, sí. Porque comentábamos también, es que esto nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros, porque los métodos que utilizan son tan sofisticados, además simulan que son nuestro banco, que es una empresa de nuestra confianza o con la que tenemos contratado algún servicio y por ahí te la cuelan. ¿Es lo que te pasó a ti, Álvaro?
Sí, efectivamente. Yo cuando me llamaron estaba incluso discutiendo un poco con la persona que me había llamado, que se supone que era del departamento de fraude de una entidad bancaria importante, bueno, de dos, primero uno y luego otro. Y yo le decía que si era tan departamento de fraude, que lo solucionaran ellos. Que a mí no me metieran, claro.
Que te decían que había un problema en tu cuenta.
Claro, a mí me alertaron vía SMS, vía WhatsApp, que me iba a llamar una persona determinada desde el número del banco. Y antes de que me diera tiempo a reaccionar, me llamaron desde el número del banco la persona que efectivamente ponía en el WhatsApp. Y entonces, en ese caso, que yo siempre he sido muy precavido en todo este tipo de temas de estafas y de internet, ¿no? Pero nunca, nunca por internet, de hecho no llevo ni las tarjetas ni nada en el móvil, no hizo falta clicar nada ni decir nada. Ese señor se presentó, me dijo que era de la entidad, del departamento de fraude, me dio mi nombre, me dio mi DNI, me dio el teléfono con el que yo estaba hablando, el modelo del teléfono, y me dio todas mis posiciones bancarias, que ahí fue lo que yo dije, esto no es un fraude, ya me cuesta creer que alguien pueda tener tantísima información mía. Y entonces, detrás de la excusa de que me avisaban que me habían hackeado mi teléfono y que había alguien que estaba recibiendo las contraseñas y que se habían realizado una serie de transferencias. Pero yo no tuve que clicar nada, ni meterme en ningún sitio, ni nada. Ante la desconfianza, claro, yo le dije que bueno, pues lo solucionaran ellos. Ir al departamento de fraude, a mí que no me metieran por medio, que yo no iba a hacer nada, ni para bien ni para mal. Y entonces el argumento fue que ellos no podían solucionarlo porque al tener hackeado el teléfono, las claves que ellos iban intentando contrastar para hacer el retroceso de transferencias estaban llegando a otro teléfono. Me dio tiempo a meterme en el ordenador, porque esto era un viernes por la noche, me vio trabajando, miré las cuentas, vi que no había ningún movimiento, lo cerré. Y entonces la discusión era eso un poco. Digo, es que no, además no tengo ningún cargo. Digo, no sé de qué me estás hablando, que no tengo ningún cargo. Y me explicaron que, claro, que al ser viernes por la tarde-noche, evidentemente hasta el lunes era muy probable que no se vieran los
o sea, no tontos los, no son, ¿eh?
A mí me... A ver, yo no es que sea nada experto en esto, pero trabajo con bancos, tengo empresa y sé dónde me la puedo jugar. O sea, no... A mí lo primero que hago es colgar. Pero en este caso yo dije, es verdad, todo el escenario es cierto, es posible que de viernes a lunes por la mañana se pueda solucionar un retroceso de una transferencia...
Perdona que te interrumpa, Álvaro, porque juegan con eso también. Te llaman un viernes por la tarde...
Claro.
Para que, a ti te entre la angustia de decir, ojo, que hasta el lunes, si no, no puedo contactar con mi oficina bancaria. Esto no lo hacen un lunes porque saben que tienen más margen. Lo hacen un viernes a última hora.
Claro, lo hacen en un momento en el que, en el caso de que el banco tenga el teléfono de atención 24 horas, que luego nunca existen, sino que llamen los usuarios, no da tiempo a reaccionar. De todas formas, yo de esto, adelantándome al final, saqué una conclusión muy clara. Que no quiero que por tiempo luego se nos escape, ni caso al que te llame. O sea, ni caso al que te llame. Se cuelga, primero, porque el dinero, una vez que está en el banco, la custodia es del banco. Mm. Nosotros, todo lo que hagamos por solucionar nuestro dinero, digamos, es un cable que le estamos echando al banco que se va a volver en nuestra contra.
Claro.
A mí me vuelven a llamar que me han estafado todo lo del mundo, le diré, pues qué lástima, porque os han estafado vosotros. Uh-huh. Por más datos que me estés dando, os han estafado vosotros y yo el lunes pasaré por la oficina y si no está mi dinero arderá Troya. Porque yo no voy a, es que ni a colaborar ni,
claro,
ni aunque me lo ponga
porque
muy fácil.
Ahí es donde se puede acoger el banco para decir negligencia grave.
Por eso,
¿no?
Yo iba a decirte, Álvaro, yo ahí lo que haría es, yo personalmente conozco al director de la sucursal, conozco a la gente, voy, les saludo, nos conocemos. Yo mandaría un correo, aunque no lo recibiera en el momento. O sea, colgaría a este señor y le escribiría a una persona del banco, hola, quería comunicaros que con fecha de tal y tal y tal, me ha llamado alguien en representación vuestra diciéndome esto, no me fío, por si las moscas es no sé qué, el lunes por la mañana me pondré en contactos para que a la hora de ir a un juicio tú digas, no, yo sobre la marcha y aquí está el correo,
desde
fechado
el primer
y tal,
momento me advertiré lo que estaba pasando también.
O sea,
¿no?
Y guardar todas las pruebas, si se puede, es que llegamos a un momento que parecemos policías, si se puede grabar la conversación, es decir, decirles vuelvan a llamarme y conectar alguna aplicación para grabar la conversación, o sea, pero es que es muy fácil, tú fíjate.
El escenario en el que se encuentra Álvaro tenía todos los datos, pero claro, hay que decir que hay muchas filtraciones de datos y que tengan nuestro DNI y otras muchas cosas.
No quiere decir
no
nada.
No es tan complicado, así que hay que tener mucha precaución. Álvaro, después de una lucha, de una odisea, de un desgaste personal tremendo por tu parte, conseguiste que te devolvieran el dinero.
Sí, me costó un mes y medio, dos, de no hacer otra cosa que estar detrás del banco. Y bueno, lo que estaba diciendo, no me acuerdo,
María,
es fundamental actuar con rapidez. Yo en ese momento recopilé todos los datos que pensaba que no era una estafa.
Sí, sí.
Al día siguiente, pues esto ya, la segunda vez que me llamaron porque no se podía hacer una de las operaciones fue a las 12 de la noche. Sí, la misma persona. Y yo al día siguiente fui a comisaría. Denuncié el robo del teléfono, la suplantación del teléfono, fue cuando me dijeron que podía ser un fraude y el lunes estaba en un notario levantando un acta notarial de mi teléfono.
Claro.
Para que por lo menos aquello se pudiera. Y sí, esos directores, por supuesto, fueron informados el sábado y fueron los mismos que luego al día siguiente, el lunes, me dijeron que no me podían ni recibir en la oficina, ni coger la denuncia y que lo hiciera vía teléfono. Entonces te quedas un poquito... Lo conseguí, pero pues... Yo creo que un poco por un tema mediático, gracias a la entrevista que me hicieron en esta casa, que pude hablar y se me pudo escuchar ahí en más medios. Y lo moví muchísimo, todo lo que pude, por internet, por
hiciste todo el ruido posible para que se te escuchara. Y bueno, y para
la cantidad de gente que no tiene esa opción.
No, claro.
Y personas mayores, por ejemplo.
Yo veía que estás vendido.
Bueno, voy a saludar a Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos, Patricia, hemos escuchado el caso de Álvaro, que después de una lucha tremenda consiguió que le devolviesen el dinero, pero como dice él, porque lo peleó mucho, porque tuvo también sus medios y porque hizo muchísimo ruido, pero no todo el mundo lo consigue. Ahora tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo, que es un gran éxito, desde luego para el consumidor, ante la lacra que estamos sufriendo de ciberestafas. ¿Esperabais esta contundencia por parte del Supremo?
Pues la verdad es que llevamos mucho tiempo batallando porque personas, casos como el que se acaban de describir, a la asociación nos llegan prácticamente todos los días. Son todos muy parecidos. Además, muchas veces te pillan a horas imprevistas. Y a mí, por ejemplo, tengo que decir que, fíjate que estoy en esto, me llamaron una vez a las 2 de la mañana. Además, me llamaron diciendo que eran de mi banco. Yo tengo cuenta en dos bancos, pues en uno de ellos. Y diciéndome, perdone usted por las molestias, por la hora a la que le estoy llamando, pero lo que está sucediendo es muy grave y soy del Departamento de Ciberdelitos. Y claro, yo ahí, medio dormida, le dije, mira, el que es un fraude es usted. Y le colgué. Pero claro, yo tuve esa reacción porque estoy en ello. Y cuando me desperté por la mañana dije, no me lo puedo creer lo que me ha pasado.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana, que es un momento en el que tú estás absolutamente dormido, distraído, frágil, y que te llevas el susto y que te puedes dejar atrapar por el susto y no pensar bien y hacer las cosas mal, que es lo que yo creo que estaban buscando. La sentencia es una sentencia que llevamos peleando mucho tiempo. Tenemos una directiva europea en el reglamento de pagos que se aprobó hace ya tiempo, la PSD2, en donde se hablaba de ese famoso concepto de la negligencia grave. Y ahora estamos ya en la PSD3, que es la nueva directiva que se está negociando ahora. Y una de las cosas que más peleamos desde las asociaciones de consumidores es que la negligencia grave normalmente está en el lado del banco, no en el lado del usuario. Que el usuario, como bien contabais, muchas veces se encuentra del otro lado del teléfono con una persona que sabe su nombre, que sabe que tiene su cuenta, que ha tenido acceso a la cuenta, que lo único que le falta realmente es esa clave del móvil para confirmar la operación, pero ya ha habido una brecha de datos, ya hay un conocimiento de a quién están llamando. A mí me llamaron por mi nombre y mi apellido y diciéndome, usted tiene una cuenta en tal sitio. Es decir, tienen información de nosotros. Por tanto, la negligencia no es nuestra, es del banco. La sentencia del Supremo yo creo que responde a una situación que los propios jueces tendrán gente cerca o incluso alguno de ellos lo haya sufrido y son conscientes de que realmente estamos muy vulnerables, muy desprotegidos ante este tipo de ciberestafas y que los bancos tienen que poner medios. Nosotros llevamos tiempo diciéndoles que entendemos que ellos solos no pueden porque vivimos en una economía digitalizada, pero tendrán que llegar a acuerdos con las telecos, con las telefonías, que son las que además el fraude solo se produce si hay datos del banco y si hay posibilidades también de tener datos de las telefonías. Si no, no se produce. Y las telefonías a día de hoy se están poniendo de perfil y tienen que tomar también las cartas en el asunto, tienen que hacerse responsables de todo esto.
Aquí tienen que intervenir, evidentemente, para protegernos entre todos los actores, ¿no? que participan en un caso de estas características. Patricia, desde ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, ¿qué recomendaciones nos podáis dar para protegernos y no caer en estas ciberestafas que cada vez se extienden más y además cada vez con mayores técnicas?
Pues mira, en estos momentos yo creo que lo habéis dicho muy bien, colgar, no hacer caso, porque efectivamente, como bien indicabais, la custodia de nuestro dinero, la responsabilidad la tiene el banco, no la tenemos nosotros. Por tanto, colgar. Si son horas razonables, podemos llamar directamente al banco y preguntar, oye, he recibido esta llamada. ¿Y por qué digo esto? Y es importante, porque es muy fácil suplantar la vía de entrada del banco, tanto por SMS como por llamada. Nos puede aparecer en pantalla que es el servicio de atención al cliente de nuestro banco, que este es uno de los mayores problemas. Apenas hace un par de meses se ha aprobado un reglamento para que las telefonías supriman de la posibilidad de que salga el nombre de tu banco en tu móvil para que no puedan suplantarlo, porque esto, para que la gente nos entienda, es como las páginas web. Aunque tú pongas cope.es, detrás de cope.es hay una numeración. Pues esto es igual, detrás de que me llame un banco, un servicio de atención al banco, hay un número detrás. Es fácil suplantarlo porque las telefonías no estaban haciendo nada para restringir los nombres, digamos, sensibles, como pueden ser los bancos, para que no te engañen. Y esto apenas ahora se acaba de aprobar, porque nos llegaba un SMS que parecía que era de nuestro banco o una llamada que podía ser de nuestro banco. Por tanto, lo primero, sin ninguna duda, colgar, no responder a un SMS y, si tienes dudas, llamar a tu banco o, como bien habéis dicho, si ya son otras horas, escribir un email dejando constancia de que tú has colgado, de que tú no has hecho nada y de que si pasa algo con tu dinero, los responsables son ellos.
Pues esta es la recomendación que nos hace Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y Álvaro Fernández, gracias también a ti, Álvaro, por contar tu testimonio, porque escuchándote estás ayudando a muchísimas personas.
Pues ojalá, ojalá.
Para evitar, ¿no?, pasar por la pesadilla por la que tuviste tú que pasar.
Sí, la verdad es que lo más fácil es colgar, sencillamente, ante la duda, colgar.
Pues esa es la recomendación que nos hace también Álvaro Fernández, que sabe en primera persona de lo que está hablando. Gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.
María, gracias.
Hasta la semana que viene.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. A correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.